el legado para nuestro aniversario número 11. Quiero hablar quién somos, pero esencialmente qué hacemos. Y somos una iglesia muy clara en que llevamos un legado. Nuestro llamado como casa, nuestra comisión es ser un legado. Usted ha notado que todo el tiempo estamos hablando de la importancia que es para nosotros cada persona que ejerce un liderazgo, sea un padre, sea un jefe, sea una persona más que creyente, una persona de la fe que está influenciando a otros. Porque la realidad es que o tú te permites influenciar o serás influenciado. Pero nuestro llamado como casa, si alguien se pregunta, y en este aniversario número 11, una meta que tenemos para los nuevos comienzos. Apóstol Pablo pensaba en que la iglesia de Corintios no había reconocido la diferencia sin Cristo y con Cristo. Sin Cristo es una generación que pensaba que con solo creer y no convivir la vida que Jesús vivió, porque la diferencia entre una persona que cree a una persona que vive para Dios es la manera como vive. Y todos estamos buscando un legado. Todos estamos buscando un modelo a que seguir. Lo creas o no, tú haces ademanes, haces gestos similares a alguien que te ha llegado a tu vida. Alguien que tú dices, wow, esa persona tiene algo que yo quiero tener. Y tal vez no lo dices, no lo mencionas, pero te quedas pensando. Y de una u otra forma es lo que quiero en este domingo de aniversario, antes de empezar una nueva serie que se llamará Nuevos Comienzos, Nuevos Inicios. Una vez más estaba pensando en tratando de meterme en el escritor, porque eso es lo que muchas veces necesitamos al meditar en la Biblia. Por eso no hablamos solo de leer, sino de meditar. Es meditar, pensar qué quiere decir el que escribe. ¿Cuál es su mensaje principal? Y apóstol Pablo estaba diciendo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Anteriormente yo no era un buen ejemplo. Mis hijos lo saben. Si alguien puede testificar que yo no era un buen ejemplo, es mi esposa y mis hijos, y mi suegra también. Pero la realidad es que cuando yo comprendí no solamente la importancia, sino cuando expreso amor por mis tres hijos, entiendo una responsabilidad diferente. Y ahora que Dios me ha dado el honor de ser un padre, a mi esposa una madre de casi aproximadamente 70 familias, más de 200 personas, nos ha dado el honor, y claro, me conlleva a pensar que uno tiene que aplicar, vivir lo que predica. Y eso tomó un tiempo para con mi esposa conquistar, volver a conquistar el valor, una vez más, de su respeto. Y tiene que ver con la influencia de cómo vivo mi vida. Cuando pasé de ser un hombre que renegaba por todo, se enojaba por todo, a ser un hombre que oraba para que Dios bendijera su hogar, todo empezó a cambiar. Entonces empecé a tomar un nuevo valor, y si lo podemos llamar un nuevo respeto, pero una nueva reconciliación con mi esposa y con mis hijos. Y por eso es que Dios nos dio una responsabilidad como iglesia a los padres en sus casas, a los jóvenes a otros jóvenes. Y es enseñar a obedecer a Dios. ¿Cuándo cobré yo confianza de pasar de ser un hombre irresponsable con las finanzas a ser un hombre que recobró la confianza de su esposa? Cuando empecé a obedecer a Dios. Cuando la Biblia dice: el que aborrece las finanzas vive seguro. Y eso es solamente un ejemplo de más de 5,000 recomendaciones, legado que Dios da a cada persona, a cada hombre y mujer. Era una persona no dada, por ejemplo, hablando de cumpleaños, no me gustaba que me celebraran el cumpleaños. ¿Por qué? Por una situación que viví, una experiencia dolorosa. Mis padres, no queriendo, olvidaron mi cumpleaños número 15. Y se creó una ofensa en mi corazón. Ahí nació la mayor ofensa. Y muchos de nosotros estamos llevando legado de ofensa sin darnos cuenta, de rechazo sin darnos cuenta, de dolor sin darnos cuenta. Pero una vez más, Dios nos dio esta responsabilidad y nos ha puesto a Cristo como el mejor modelo legado para nuestras vidas. Porque la realidad, aunque nosotros sigamos decidiendo vivir nuestro legado y el de nuestra familia, nosotros estamos, y permítame decirlo, estamos condenados al fracaso. Cuando solo se trata mi teoría y cuando defendemos la teoría familiar. Pero yo sé muy bien de lo que estamos hablando. Son 11 años de ser anticultura, de una manera que la mentira es un hábito natural en las familias en la tierra. Es muy natural mentir y es un legado que estamos dando a nuestras generaciones. Desde el día que invitamos, porque la verdad es que son invitaciones, Dios dijo desde el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y quiero que se quede especialmente la palabra semejanza, legado. La semejanza es como yo me parezco. Hay hijos que no son tan parecidos a nosotros, pero sí hacen nuestros gestos, tienen comportamientos tan parecidos a los nuestros, y algunos de ellos, o uno que se parece tanto a nosotros, que parece ser que es el que te irrita, porque te estás viendo legado, reflejado en tu vida. Pero también, hablando de legado, es un legado de enseñar. Cuando empiezan a pasar los cambios en la vida de una persona, yo tengo que entender que las empresas que yo he trabajado han tomado la decisión no solamente de aceptarme, sino las dos grandes, importantes compañías, una más, mucho más grande que la otra, pero tener la fortuna de escuchar a los dueños decirme: por favor, no te vayas, no me dejes. Y no me fui pensando en cosas que no pudiera, sino que entendía que era un nuevo comienzo. Pero todo ese crédito se lo debo a Cristo, se lo debo a su palabra y se lo debo a este legado de enseñar a meditar en los decretos de Dios. Porque más allá de que seamos hábiles en hacer algo, lo más importante es que Dios va a respaldar de una forma muy especial cuando tomas la decisión. Tal vez no sé si marcar una diferencia, solamente que tomas una decisión clara, contundente, de hacer como la palabra de Dios dice que debes de actuar. Y déjame decirte algo: yo sí tengo una meta. No lo hago para mi vanidad, no para que mi lápida sea grande y para que diga, pero tengo algo claro: que al menos mis tres hijos y sus hijos puedan vivir de la mejor manera que Cristo ha vivido en mi vida, vivan ellos. Yo no tengo una mayor responsabilidad. Te amo, quiero ser el mejor papá para ti, el mejor pastor, papá, pero tengo una responsabilidad directa de mis tres hijos. Y para mí es muy importante poder entender que estos decretos, claro, si usted va a ver, la Biblia está rodeada de un legado y es el siguiente: la aprobación de Dios, de promesas. Estos grandes decretos también traen grandes promesas para las generaciones. Cada generación debe ser invitada a pensar no solamente en la generación presente, sino en las generaciones. Porque de ti dependan, le echamos la culpa a la generación presente, pero realmente le precedimos a generaciones que estaban totalmente separadas de la voluntad de Dios. Para nosotros como casa, si usted me pregunta y alguien le preguntara a usted, dígame, a la iglesia que tú asistes, ¿quién es? Tú puedes responder: es una iglesia que tiene un legado claro de amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecerle por encima de toda opinión. Le pertenecemos a una iglesia, o soy miembro, hago parte de una iglesia que tiene un legado, y es de enseñar a no abandonar a Dios o abandonarlo por dioses que les dedicamos más tiempo y más espacio que a Dios. Usted me ha escuchado hablar a mí por 11 años, los que llevan con nosotros desde el principio, los que están desde que estamos en Inglewood, decir: somos como la ley que hay en el Bergen County. Los domingos existen para amar y honrar a Dios y ninguna otra cosa primeramente. Nuestro legado, si yo mismo no vivo legado, a mí no me disgusta cuando mis hijos hacen confesiones, para nada. Yo no espero en ninguna forma hipocresía de parte de ellos. Yo quiero de parte de ellos libertad, y quiero tanta libertad en ellos que sea su decisión de amar y servir a Dios y de convertirse en pastores. Será su decisión. Pero han tenido un ejemplo, teniendo negocios, actividades, gustos que pudiera hacer los domingos, y donde quiera que yo voy, a la ciudad que yo vaya, lo primero que hago es mirar en el mapa qué iglesia hay para ir a adorar. Somos una iglesia de legado. La influencia que nosotros tenemos, el ejemplo, los ademanes, una vez más, la semejanza debería ser el título que acompañe este mensaje. ¿Cómo nos parecemos? Se van a parecer nuestros hijos. Por eso ellos muchas veces adoptan algunas posiciones de nuestro corazón que han afectado sus vidas. Déjame, mis tres hijos que ya han pasado a la edad adulta, con cada uno de ellos y en conjunto, he llegado con confesiones, pidiendo perdón, pero también reconociendo mis errores y explicando, enseñando, orientando lo que deben de hacer. De tiempo en tiempo me acerco y me digo: mira, y seguramente es porque vi un gesto, un acto similar a los que yo hacía, y ellos no son los culpables, yo soy el responsable. No tomo las dos posiciones de extremos, una donde me golpeo y me lacero, no, donde entiendo que no conocía mi mejor modelo a Cristo, pero tampoco al punto de que me relajo y que simplemente acontezca. No, estoy cerca, pendiente de que ellos sepan lo que es, no solamente es bueno y malo, sino de obedecer a Dios. Y fuimos comisionados a traer una cultura de enseñanza y aprendizaje. Y esto lo voy a profundizar un poquito más, pero el efecto de cada enseñanza, con la decisión de practicar el mensaje los domingos, no es un monólogo, porque los monólogos se basan solamente en informaciones y en entretenimiento. Aunque es un monólogo donde habla una sola persona, La palabra de Dios tiene el poder para dejar un efecto de vida al que lo obedece y al que lo practica. Tiene un poder que hasta el día de hoy nadie en la tierra, ni en la historia de la Biblia, ni en la historia, ni en lo presente, ha podido. Una vez más, apelo a un testimonio de uno de mis hijos, que ni sabía de qué testimonio iba a dar, y él mismo quería una evidencia. Porque a veces seguimos lo que no conocemos. Y dentro de nuestro testimonio, desde nuestro legado, estamos diciendo: necesitas aprender. Tú necesitas meditar. Que una vez más es pasar los pensamientos una y otra vez estudiando. Por eso buscamos ser una iglesia con una comisión clara de una cultura de enseñanza y aprendizaje, y esencialmente hacia las nuevas generaciones. Y Dios nos dio la comisión de enseñar. Y no solamente la enseñanza es vaya y aprenda, sino de alguien que toma el compromiso y la responsabilidad paternal y maternal. Sea un sobrino, sea personas del trabajo, sea personas de la universidad, personas que le da valor a personas que ignoran, creen saber, pero lo que están aferrados son a teorías que impusieron desde la jerarquía, desde las tradiciones, desde las imposiciones. Han creído en historias que nos contaron, pero que nunca fueron realmente validadas. Y por eso la Biblia nos invita a tener un legado. Perdóneme, familias, con todo el corazón se los digo. Si la última conversación, ¿por qué nuestros hijos, muchas veces compañeros de trabajo, no quieren saber de Cristo? Porque solo predicamos. Lo que tenemos que hacer es primeramente tener una relación, tener conversaciones. Y nadie te va a decir no a una recomendación con una orientación basada en el amor al prójimo. Que esa persona se sienta pastoreada, se sienta acompañada, se sienta amada. Claro, y es muy fácil en cierta forma tener conversaciones con personas de la fe. Pero cuando explicamos la palabra, hay gente, como una vez mencioné hace poco, un hombre maldiciendo a unos judíos, y yo lo orienté, le expliqué el poder que había en su boca para bendecir y maldecir, y más al pueblo que Dios decidió. Ese es un asunto que usted debería describir y preguntarle a Dios en el cielo. Pero fue el pueblo que Dios escribió, y Dios dijo: bendeciré al que te bendiga, y al que te maldiga, lo maldeciré. Y es un efecto, y recuerden, no es la palabra cuando digo maldito. Yo creo que tiene igual de poder la palabra cuando mal hablo, mal digo, pero también especialmente lo que mal hago. Sí tiene un efecto. Pero estamos acá para explicar, para enseñar, para tener conversaciones de la palabra de Dios. Y yo le pido a Dios que quite la religión de esto. Porque la religión nos ha impedido conocer a Dios a través de su palabra. Porque lo primero que conectamos es tradición. Entonces pierde el valor y el interés. Pero cuando yo lo veo desde el contexto, alrededor de una mesa, entiendo que soy el principal mentor de todos los que me rodean. Porque aún con un gesto, aún con un gesto, influencias y enseñas, guías y orientas. Solo con un gesto, tú puedes cambiar la mañana de tu trabajo con un gesto, para bien o para mal. Estás influenciando, generas ambientes de vida o ambientes pesados. Trabajaste toda la noche, en la mente y llegas a una semana siguiente casi preparado, prejuiciado a encontrarte compañeros de trabajo que son difíciles, con situaciones difíciles. Y cuando tu tarea dejas un legado de devolver mal por mal, entonces influenciaste, hiciste un legado. Y en Casa Evidencias hemos tomado una decisión de dejar de legados de vida, de hacer bien a los que nos hacen mal, de bendecir a los que nos maldicen. Y no solamente cuando me cruzo en la cocina con mis hijos para preguntarles ¿todo bien?, sino para sentarme, dar valor, tomar tiempo, pasar tiempo, conversaciones donde yo puedo experimentar, entender el corazón del dolido. Y en estos casos muchas veces está en nuestra casa. Por eso estamos invitando a tener conversaciones en los trabajos. Claro, te va a tocar ser radical, te va a tocar ser alguien intencional. Pero quiero darles un ejemplo, me impacta mucho esto. Apóstol Pablo tenía un hijo espiritual y era Timoteo. Y yo no había connotado el poder de la enseñanza de Pablo a Timoteo cuando mencionó las siguientes palabras: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Pero no le dio el crédito a Timoteo, le dio crédito al legado. Encontré una abuela y encontré a una mamá valiente que dejó legado. Yo no solamente oro por mis hijos, ya oro por mis nietos, los hijos de nuestros hijos. El efecto, mis hijos, si algunos de ustedes le preguntan a ellos, las mayores o muchas de las conversaciones que yo tengo desde ya es inclusive hablando con mis dos hijos menores que no tienen hijos. ¿Y qué pensarías? ¿Y qué harías? ¿Y qué estás soñando? ¿Y en qué momento? Orientando. Legado, lo cual habitó primero en tu abuela Loida. Dijo que, ¿qué fue lo que primero habitó en Loida? La fe no fingida. Y también en tu madre Eunices. Segunda de Timoteo 2:5 me dice lo importante que es legado. Y por eso cuando te des vencido en la noche, y nosotros nos convertimos en mentores de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestras novias, de tu novia, única novia. Quiero aclarar, tú no eres un hombre de muchas novias, de una novia y de una esposa. Pero David lo mencionó ahorita, Pastor David lo mencionó, Moisés con Josué. Moisés tomó tiempo para enseñar a Josué, dejarle legado. Y de Josué salió una generación valiente y atrevida. Elías a Eliseo, Pablo a Timoteo y Jesús a los doce, vayan por el mundo. Escuche algo, qué impresionante legado. El legado de Pedro, de Tomás, era un legado de incredulidad. Eran personas que no eran confiables, pero Cristo vino a sus vidas y cambia, mire para acá, cambia la manera de vivir y se convierten ahora en un legado que es el que Dios diseñó desde el principio. Todo legado diferente al que Dios diseñó va en contracorriente. Una de las cosas, Gamaliel, uno de los maestros que aparecieron en la Biblia post asesinato de Jesús, hablando de los creyentes, él dijo las siguientes palabras: están atacando lo que no saben. Hablando de los cristianos, si no es de Dios desaparecen, como ya ha pasado y menciona alrededor de tres. Se me va la palabra. Religiones, digámoslo así, que no han permanecido, pero si es de Dios permanecerá. Legado, 2025 años, legado. ¿Cuál? La que Jesús con sus doce les dijo: vayan por el mundo. Y para los que les gusta escribir, solamente quiero recordarles Mateo capítulo 28. No lo lea, espere por mí. Versículo 18. Mateo 28, versículo 18 dice lo siguiente. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mire para acá. Cuando hablamos de autoridad, no es el que más manda, es el que más influencia. Ajá. Cosas que he tenido que corregir hoy en día son influencia para mi esposa, para mis hijos, para algunos de ustedes. Por lo tanto, vayan, la palabra es vayan, id por el mundo y hagan nuevo legado, discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñen. Por eso nuestra cultura como casa es enseñar. O decido enseñar, influenciar a mis generaciones, o alguien las va a influenciar. Y dice: enseñen a los nuevos aprendices a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, quiere decir que tiene sentido, cobra sentido que tengamos una escuela. Cobra sentido que todo fue a través de la enseñanza. Pero una vez más, una enseñanza con explicación tiene un gran poder cuando no imponemos, sino que explicamos. Escucha, jefes, personas que tienen a su cargo, no es lo mismo orientar que mandar. Es mejor acudir, siempre digo, a la metodología del labial. Uno cuando le dice, y lo he mencionado, pero hasta que aprendamos no a cuestionar. ¿Y usted por qué no? No tienes que cuestionar. Lo que tienes que hacer, ¿sabías qué? Y todo cambia. Cuando tú le recuerdas a una persona que se ha equivocado, sabiendo que se ha equivocado, nadie necesita que se lo digas. Mas cuando tú muestras el camino, mi amor, ese labial rojo le queda tan feito. A cuando tú empiezas a hablarle del que más te gusta, mamazota, ese labial rosado le queda uff. Y en su día de cumpleaños número pi. Entonces todo cambia. Somos una iglesia con un legado de orientación. El problema es que nos dimos por vencidos. Estamos demasiado ocupados, y tengo que decirlo, porque vienen nuevos comienzos. Tengo la esperanza, y yo he tenido conversaciones con el equipo pastoral, con los facilitadores. Aprovecho la oportunidad para decir: cada uno de ustedes puede ser un facilitador, un pastor, un papá y una mamá de esta casa. No hay roscas, y vuelvo a mencionarlo, la semana pasada lo dije. Esta es un paréntesis, esta no es una iglesia colombiana. Esta es una iglesia multicultural. Esta es una iglesia donde amamos a todas las personas de diferentes países. No porque estemos en una zona, somos. Pero quisiera mencionar que la Biblia es un ejemplo como un legado de embajadas. Lo que Dios quiere tener es una embajada en cada casa, en cada oficina, en cada universidad, en cada escuela. Yo, lo que nuestros jóvenes fueron a vivir, es algo que estamos orando y pidiendo. ¿Y sabe cuántos llevamos orando para que esto pasara? Va y cualquiera dice: ¡ah! Para viajar todos los jóvenes. Eso no es así. Los dos que testificaron no querían ir. 2 años de orar por nuestros jóvenes adultos, porque ya ellos toman sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que buscamos? Apariencias. Pero quiero hablar de legado. Y una vez más, quiero que lea esto conmigo que escribí pensando en este aniversario número 11. Y es proveer a través de la iglesia y de la escuela una cultura de la responsabilidad de los padres de enseñar y de explicar. Donde el rabí principal son ellos mismos, hablando de los padres. Entiéndase por la palabra rabí, profesor, maestro, quien enseña, quien educa. Donde la iglesia proporciona el ambiente y cultura para construir y edificar una nueva conciencia. ¿Qué yo puedo hacer por los adultos? Solamente yo tengo claro, como equipo pastoral hemos tenido muchas conversaciones. Y yo sé que sobre los adultos lo que va a pasar, lo que dijo este hombre de 75 años y lo que yo le he dicho a mis hijos y al equipo pastoral y a los facilitadores es, yo estoy consciente que muchos de nosotros caminamos un mismo camino por tantos años que la cultura del estudio, de la enseñanza y de la explicación, muchos de nosotros quizás no lo logremos. Quizás no lo logremos, pero al menos tu intencionalidad y tu decisión hará que tus niños pequeños y tus nietos, ya empecé a ver bebés de 18 meses, 20 meses, empezar a escuchar el evangelio de Jesucristo en sus labios. Una familia que hace poco estuvo visitando a Alejo y a Meli, que conocí hace unos meses. Vinieron, estuvieron 2 semanas acá. Cuando vieron la cultura, legado de la casa, llegaron a no solo decirle a su hija que reconozca que son cristianos, que van a una iglesia, sino que se sentaron a orientar, a explicar. Y de eso me empezaron a decir: pastor, no te imaginas lo que está pasando con Antonella, su hija. Empezamos a notar la diferencia en que simplemente es decirle vaya y lea, leamos. Y es por eso que esta conciencia, una conciencia de la responsabilidad de los padres como los principales maestros de sus hijos, y es en gran parte para eso que Casa Evidencias existe. ¿Para qué? Para traer conciencia de legado, para ayudar a cambiar la antigua educación sobre los padres donde fueron enseñados y culturizados que los encargados de la educación son los profesores de la escuela y de la iglesia, diciéndoles: profesor, escuela principal, aquí se los traje. Esto se tiene que acabar. Por eso llamamos nuevos inicios y nuevos comienzos. A mí no me entristece, porque yo sé el resultado por la indecisión de los padres. ¿Qué va a pasar? Sí o sí van a llorar, sí o sí van a sufrir. Pero a mí no me preocupa, perdóneme si soy frío, no me preocupa en este caso tú. Me preocupa no solamente tú, sino tus hijos a los cuales amo. Si tú no los amas, porque amor no se demuestra simplemente dando la comida y dando la vivienda. Eso, tienes que quitarte esa teoría, perdóname, no pertenece a Cristo. La que pertenece a Cristo es la que amas pasando los días y las noches con tus hijos, mostrando valor, teniendo conversaciones, cavando en sus corazones. Y tengo que decir que mi preocupación, perdóname, no eres tú. Mi preocupación son tus hijos, los hijos de tus hijos, esta generación. Desde entrada, desde el inicio ya ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque no pensamos en el efecto legado generacional. Y entendemos, o más bien no entendemos, que Dios es un Dios generacional. Lo que haces tú hoy afectará espiritualmente. Cuando estamos en problemas aprendimos algo, Le echamos la culpa a los abuelos. Somos, ya nos volvimos una iglesia especialistas. Maldiciones y cadenas ancestrales. Pero la pregunta es, Cristo dijo, quien tome la decisión de obedecer mis palabras. Jesús lo que dijo es, quiero pedirle el favor, Jorge, por favor, ayúdame con esas tres sillas. Pongámoslos aquí en fila. Ven, Javier, por favor. Jorge se sienta aquí en la segunda y Javier atrás. El que va adelante muestra un ejemplo. A quien Dios le dio el honor, pero la responsabilidad. Sigues pensando que es tu negocio. Y si dices ser, si dices ser que eres hijo de Dios, no eres el dueño. El dueño es Él. Estás en la iglesia, estás en la religión equivocada. Estás siguiendo algo que va en contra de lo que Él ya puso en la palabra. Si tú todavía eres el jefe, estás equivocado. Él es el dueño de tu tiempo, de tu casa, de tus hijos, de todo lo que haces. Pero Él sí te llamó a hacer algo, a liderar, legado, a decirles, poner límites y decir, Dios les mostró dos montes y les dijo, a la izquierda, hijos, a babor, la dirección es por acá y es una mano en alto, no una mano abajo o una mano en la mitad, una mano que decide. Mis generaciones y yo serviremos al Señor a babor, aunque los vientos digan a estribor, a babor. Y los resultados será, dejen la mano en alto, que cuando vengan los grandes vientos, las grandes tormentas, mis generaciones y yo, mis hijos y mis nietos, todavía están a babor. Un aplauso para los actores. Déjeme terminar. Y en otras palabras, nosotros decidimos y sabemos que existimos como iglesia para que los nuevos padres, escúchame, yo ya estoy pensando, perdón, vamos a hacer el mejor trabajo con los que quieran, pero yo sé que solamente de los más adultos, solo un porcentaje, aquí hay gente que ya lleva muchos años y si no toma una decisión ahora, yo sé, no es mi preocupación tú. Las decisiones como iglesia que hemos tomado radicales mayormente han sido por hijos, por proteger a tus hijos. Pero existimos y desde ya estamos trabajando en los que son padres de niños. Y todavía estamos tratando, pero tengo que decir que muchos de los que son padres de adolescentes, si no toman una decisión ahora, sí vendrán nuevos comienzos, pero no son los que tú quieres y no son los que tus hijos. Me duele, a veces llevo tu dolor, pero a veces también entiendo que no puedo hacer nada, porque si tú no tomas la decisión, yo no puedo hacer nada por ti y por tu familia. Pero tengo que ser claro que en cuanto a nosotros, ya le estamos hablando a los que atienden, a los que somos más adultos, pero ya le estoy hablando a los que son padres de niños pequeños y a los que van a ser próximos padres. Como educación queremos traer una carrera cristiana académica con la conciencia de que los principales mentores y rabís de sus hijos son los padres, los tíos, todos los adultos, porque tú crees que por ser o una madre soltera o por ser una tía o un tío no tienes compromiso con los sobrinos y con la familia. Tienes un compromiso. O los educas tú o los educan otros. Pero déjeme mostrarle nuestra meta de 2025. Está, pero decidimos tenerlo. Y es tener como iglesia una meta para el 2025, y es tener 100 familias que aceptan el legado. Y una familia puede ser de una persona soltera, de una familia que es el matrimonio, de una familia que es la mamá separada, divorciada con sus hijos, o una familia donde papá y mamá y sus hijos toman una decisión de legado, de reorganizar sus vidas intencionalmente para convertirse en lo que fueron los discípulos hace más de 2000 años, y hoy en día somos, hoy en día somos la respuesta de legado de estos hombres valientes. Yo pido al Espíritu de Dios, no conoceríamos de Cristo, y si lo quieren llamar de religión, no conoceríamos la religión cristiana si no fueran por esos 12 valientes. Por eso Jesús les dijo: vayan por el mundo, les dijo a los 12, y hagan nuevos aprendices. Y esta es la decisión. Nosotros empezamos a entender, la mejor forma que debemos de entender esto es que cada papá y cada mamá tome una decisión, cada líder de casa tome una decisión radical, decidida, de reorganizar su vida intencionalmente. ¿Cuánto lo logremos? Yo no sé. Pero a mí no me preocupa, hoy por hoy no tengo la vanidad de los números. Para mí lo más importante, yo no quiero, este día lo digo, y lo digo con claridad, no me tiembla la mano para decirlo, especialmente mi voz. No quiero una iglesia de 10,000 personas donde el 90% no son enseñados como aprendices. No lo quiero. Yo quiero tener quizás una iglesia de 1,000 personas o más, pero donde ellos están siendo enseñados, influenciados, legado para caminar como Cristo vivió. Jesús vino con una sola tarea, o específicamente de salvar al mundo, pero primero les enseñó cómo podía ser salvo. Aló. Si Él no hubiera enseñado cómo podríamos ser salvos, ninguno de nosotros hubiera podido lograr la salvación. Pero finalizando, nuestro legado es el legado del Shema. Esto debería, si usted es parte de esta casa, cada vez traemos más herramientas. Y desde el inicio de Casa Evidencias, el Espíritu Santo nos ha dado diferentes asignaciones, pero la principal ha sido capacitar según Deuteronomio 6. Tarea no, se lo quiero dejar a su decisión. Yo seguiré trabajando con Deuteronomio capítulo 6, con las familias que quieran, pero especialmente estamos desde hace varios meses trabajando con las nuevas generaciones. Pero yo quiero decirles, tiene resultado. Cuando veo a Pastor David, a Pastora Keren, lo que están haciendo, no sé cuánto es el porcentaje de cada iglesia de sus jóvenes. Cuando yo veo, hace poco tuvimos algo, la Navidad la pasamos dándonos la oportunidad de mencionar de cada uno de nosotros, de ponderar, de exaltar las virtudes y los valores de cada uno de nosotros. Y cuando yo les escuchaba hablar cada uno de su hermano, de su hermana, de su abuela, de su tía, de su mamá, de su papá, yo decía: Señor, no solamente estamos cumpliendo 50 años de edad, no son solamente 11 años como iglesia, sino 25 años de servicio día a día a Cristo. 25. Este 2025 nosotros estamos cumpliendo 25 años de estar a los pies de Jesús diciendo: nuestro capitán, dinos lo que tenemos que hacer. Y yo tengo, cuando miro a la vida de mis hijos, ellos han hecho sus confesiones, pero algo he tenido claro: la intencionalidad del legado. Y no es para que sean rescatados de la droga, del mundo. Es un error. Yo quiero que estudien en la escuela de Casa Evidencias para que sean buenas personas. Error, terrible error. Por legado, primeramente, cuando ellos dos tengan también sus esposas y sus hijos, que ellos tengan ya un legado de la responsabilidad. Y no solamente alimentar, porque mi abuelo con 16 hijos lo pudo lograr. Hablando de economía, pero yo dije: qué imprudencia, qué irresponsabilidad tener 16 hijos. ¿A qué hora los iba a amar? Es que nos confundimos qué es educación. Estamos totalmente equivocados. No es, esa es tu obligación. Ellos lo saben muy bien. Esa es su obligación, papá. Meter el pan en mi boca. Pero lo que no ellos saben, porque lo experimentan todos los días, es el tiempo que pasamos con ellos. El tiempo que pasas con tu familia. El tiempo que pasas con tu esposa. El tiempo que pasas. Verdadero tiempo. Tengo mucho más para mencionar, pero quiero cerrar leyendo solamente lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Si quiere acompañarme, está bien. Abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Oye, se sonó como la bomba desinflándose. Pero mientras que lo encontramos, mira un poquito acá. Pon un segundo, hijo amado, lo que significa legado, si eres tan amable, Juan. Significa instruir. Alguien que modela un ejemplo. No perfecto, que día a día trabaja. Mis hijos, si fuera por error y virtud, yo ya estuviera sin hijos, me refiero a distancia de sus corazones. Pero ellos reconocen la intencionalidad, el esfuerzo de amarlos. Los facilitadores, ellos saben que han visto mis cosas. Compañeros de trabajo míos que están acá, que vienen con sus familias, conocieron mis cosas buenas y no las tan buenas. Pero algo que me ha hecho a mí tranquilo: soy el mismo en la calle, en la escuela, en un almacén, en la iglesia, en mi casa. Soy la misma persona, con virtudes y errores, legado de transparencia y honestidad a quien me conoce. Pero es alguien que instruye, representa y da legado. Y el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice el diccionario que legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material. Y ahí salen las historias: los hijos se acabaron la herencia. Los que ganan la lotería, sin legado, sin un buen ejemplo, exterminan, porque no tienen la capacidad. Muchos de nosotros nos preguntamos: Dios, ¿por qué no me has respondido? Porque no eres capaz con ese activo del matrimonio, del negocio. Pero hijos, nuevos comienzos han llegado. Pero legado es un término derivado del vocablo latín legetum. En el lenguaje cotidiano, la idea de hacer referencia a los elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores. Legado es la transferencia de valores o bienes materiales que se consideran importantes para que una persona natural o jurídica, es decir, tiene que ver con delegar, pasar de una persona a otra un bien o una función o una capacidad. Y este es en definitiva el regalo. Y algunos de los que tenemos esta decisión de pastorear personas, es un regalo, un don, un honor ser el papá y la mamá de gente que no salió de mi vientre, de gente que no conocí. Es un honor. Pero dice, son beneficios tanto físicos como éticos y morales. Entonces, una persona instruida en la palabra de Dios sabrá cómo administrar el dinero y acompañar y bendecir a otros. Dice que son éticos, morales y espirituales que una persona o generación deja la siguiente. Como podemos ver, el legado puede ser visible o no. Y yo digo, tomo la decisión. En estos 11 años hemos hablado de principios y valores.